Bueno, muchísimas gracias a las dos por vuestras aportaciones y por el trabajo previo a las aportaciones, obviamente. Quería dar la palabra al público por si alguien tiene alguna pregunta, alguna puntualización, algún comentario. ¿No? Sí. Un momento que te den el micro. Gracias.
No sé si ha sido Teresa o ha sido Patricia, no me acuerdo quién lo ha comentado, de que cuando la mujer inmigrante es invisible en la publicidad, ¿correcto? Lo has dicho tú, ¿verdad, Tere? ¿No? Lo has dicho
sí.
Tú, ¿no? Es curioso porque hay un anuncio en Valencia que siempre que entras por la pista de silla es muy grande y es de Pachá. Entonces aparece una señora, una mujer negra, es como, parece como un león, ¿no? O sea, como un tigre, abriendo la boca, y entonces tiene en las orejas algo que le cuelga, pero unos pendientes, que es muy raro, pero la boca abierta, ¿no? Con una sensación como de te como, ¿eh? Y es para anunciar la discoteca Pachá, y es una negraza, vamos. Entonces es curioso porque, pues bueno, Pachá...
Sí, bueno, yo esa campaña no la conozco, pero a ver, yo me refiero, cuando defino el concepto de invisibilidad, me refiero en cuanto a dato estadístico, porque si a mí me sale, por ejemplo, de las mujeres, mi objeto de estudio son las revistas femeninas en este caso, ¿vale? Entonces, no la publicidad exterior, ni la guerrilla, ni el marketing de guerrilla, ni toda la publicidad que hay en la calle. Entonces, me refiero a invisibilidad porque teniendo en cuenta, a mí me sale, y a ella la salía menos todavía, que el 6% de las campañas... ¿Sí? En el 6% de las campañas que yo he analizado, parecía que podía aparecer una mujer inmigrante. Entonces, invisible en el sentido de que si socialmente supone más del 50% de la población de mujeres jóvenes, ese dato no se refleja en su aparición en el mensaje publicitario. Invisible del todo no es, y veo que en algunas ciudades como Valencia menos. Pero en la revista publicitaria, os invito a cualquiera que cojáis cualquier revista del sector femenino de 20 a 36 años, y podréis observar la poca aparición de mujeres inmigrantes que hay.
¿Crees que la aparición de la primera dama en Estados Unidos, que es afroamericana...
Positivo.
¿Haya sido positivo?
Sí, es que bueno, otras cosas que tampoco se tratan en este estudio. En general, la mujer inmigrante no ocupa gran espacio en los medios de comunicación. Uh-huh. No es normalmente objeto de noticia. Pero el hecho de que la señora Obama pues aparezca como noticia, yo creo que es muy positivo, pues precisamente por eso, por ir viendo cómo cualquier otro tipo de mujer, no solo la estereotipada mujer occidental, puede tener un gran valor y una gran importancia social. Entonces, bueno, creo que socialmente es muy positivo para ir cambiando un poco la imagen que tenemos, ¿no? De que solo la mujer de poder o de prestigio social es la mujer occidental, blanca... Si es rubia con ojos azules, mejor, ¿no? O sea, rompe totalmente el estereotipo de poder social del mundo occidental, y eso creo que siempre es positivo para que se revalorice la imagen de la mujer inmigrante.
Muchas gracias a las dos, me ha gustado mucho la ponencia.
Gracias. Mira, quería hacerte un pequeño apunte. Ese anuncio que tú has dicho para mí entra en una subcategoría, como el ejemplo que está puesto aquí, que es una subcategoría dentro de lo que es la mujer Jezebel, la mujer sexualizada, que es este, que es también una tendencia muy habitual, que es la animalización. Además, ahora es que, bueno, la moda española ahora está de moda esto del print, del animalito, pero es que hace unos años esto del print no estaba de moda, y veías a varias campañas con esta línea, y ahí hay claramente una asociación de la mujer negra, concretamente, animalizada, porque... desde la visión del hombre blanco, no todos, desde la visión del hombre blanco, la mujer negra está más asociada con lo animal, que quiere decir que es sexualmente más activa.
Más felina.
Más felina, o sea, es que claramente felina, y es esa subcategoría. Porque es la sensación que se está buscando.
Sí,
totalmente.
Pero al final eso es mujer objeto sexual total, más agresiva todavía.
La depredadora.
Pero es mujer objeto sexual depredadora, sí.
Sí, totalmente. Gracias.
Cosificación o animalización, sí, de la mujer. Mm-hmm.
Gracias. A mí me gustaría preguntarte, Teresa, ¿cómo has conceptualizado el tratándose de un estudio de publicidad visual, ¿no? A la mujer inmigrante, ¿no? Porque me parece.
Sí, que... buena pregunta. Es más dicho, ¿cómo no lo he dicho? Sí, ¿cómo tú determinas si una campaña tiene una mujer inmigrante o no? Yo no lo he determinado. Hay dos formas. Si haces un análisis de contenido como ha hecho ella y coges una serie de variables, pues la que se sale de piel blanca, tal, una serie de variables. Yo en mi caso cogí una muestra representativa en Valladolid, pongo las campañas y que ellos determinan con un alto porcentaje cuándo ven una mujer inmigrante y cuándo no lo ven. Si el 80% ve una mujer inmigrante, yo lo considero que la hay. Si ellos no la ven, no. Yo no lo determino. Podría haber sido con un análisis de contenido, con una serie de variables y determinar. Lo he sometido a observación del público, cuando el público determina que una... Porque creo que lo más importante, la publicidad se hace para el público. Yo soy publicitaria, además. Doctora en publicidad. Entonces, yo ya no sé hasta qué punto puedo ser objetiva, casi la que menos. Entonces, pues el público es el que tiene que determinar cuándo en una campaña ve una mujer inmigrante y cómo la ve. Y siempre la ve como objeto sexual. Porque, por ejemplo, esta campaña que ha puesto mi compañera, pues efectivamente es una mujer, sí, animalizada, pero es una mujer precisamente eso, pues, que simboliza sexualmente más agresiva, es lo que el público ve. Mujer objeto sexual aún más de lo normal.
¿Y eso no fomenta también, de alguna forma, el uso del estereotipo, me imagino?
Totalmente, totalmente.
En una rubia, una rusa. ¿No?
Claro, no, totalmente. Es que por eso cuando una de las conclusiones finales que he dicho es que quizá la publicidad podría ayudar más a mejorar la imagen de la mujer en la publicidad, porque si aparece poco y cuando aparece, aparece como objeto sexual, la imagen que se tiene de la mujer inmigrante pues no es una mujer trabajadora, profesional, culta, ni mucho menos, cuando a lo mejor la realidad es que es una mujer muy trabajadora, bastante más culta de lo que creemos, muy profesional y con unas aportaciones a la sociedad española bastante importantes. Entonces, la publicidad, por supuesto, no ayuda. Pero lo curioso es que ellas tampoco lo reclaman, que es lo que a mí más me llama la atención. O sea, ellas compran más un producto en ventas, si nos vamos a datos de ventas, ellas compran más un producto que ha anunciado una mujer occidental que un producto quizá que hubieran anunciado ellas mismas. Intentan imitar a la mujer occidental, tienen su estatus de perfección puesto en la mujer occidental más que en ellas mismas.
Por esa cuestión racial yo creo que a veces es más exacto hablar más que de xenofobia, de racismo, porque no es todo lo de fuera contra lo que hay odio, ¿no? Sino son cuestiones raciales, claramente, raciales físicas.
Sí, pero el problema es que ellas mismas se consideran directamente como poco referentes publicitariamente, ¿no? Que eso es más preocupante.
Sí. Un poco diciendo lo que estáis planteando ahora, que más que xenofobia o más que inmigrante, lo que está latiendo detrás es la cuestión étnica, como me parece muy acertadamente que has planteado. Porque yo preguntaría, decís, en vuestras exposiciones, ¿es minoritaria la presencia de la mujer inmigrante en la publicidad que aquí circula? Yo preguntaría... ¿Y cuál es la presencia de la mujer española en la publicidad? Pues a lo mejor seguramente plantearíamos que de la mujer real española, pues lo que tenemos, a las que normalmente convivimos, pues también sería minoritario. ¿Por qué? Porque se construye sobre un abstracto, que es eso, lo que habéis planteado, el modelo de mujer occidental y de determinadas características. Determinadas características, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente está en un imaginario de deber ser normativo, de cómo debe de ser, por un lado, para determinadas publicidades, y por otro lado, también hay que tener en cuenta el propio proceso de producción de la publicidad, cuando cada vez más la publicidad no se hace ya para un contexto determinado, muy concreto, específico, local, sino cada vez se produce para contextos generales. Yo me acuerdo de pretestar anuncios que eran prácticamente anuncios para toda Europa, de una marca de coches, y que se marque, y como aquí se percibía, me acuerdo que una marca de coches en lo que había detrás era una, en italiano era una niña, y aquí, como tenía ese aspecto, se pasó a ser un niño, pasó a ser una bambina, y aquí pasó a ser un niño. Efectivamente, pues se percibía, el anuncio era exactamente el mismo, cambiaba solamente el doblaje, diría. pero los personajes los mismos, y era igual para toda Europa, y va a ser igual exactamente para toda Europa. Sencillamente aquí se pretextaba para no generar rechazo, como eso generaba dudas, pues se cambió el sexo de...
Tienes toda razón, y además en la categoría cosmopolita que hemos visto antes, y además está el deseo aspiracional, si tiene duda pon un rubio o una rubia y ahí sí que todo el mundo va a cumplir la parte aspiracional, ¿no? Toda la razón.
Sí, es quizás la razón no nos hemos planteado, porque seguramente el 90% de las modelos que aparecen en publicidad o más son extranjeras, pero claro, es la imagen que tenemos de mujer occidental que cumple los estereotipos de manera correcta, lo que espera, a los que aspiramos todos, y la mujer que de alguna manera rompe esos estereotipos, y esa ya la perciben como inmigrante. Pero realmente es cierto, si nos vamos a su nacionalidad, al dato, seguramente la mayoría de las mujeres de la publicidad serían inmigrantes, o al menos inmigrantes no, porque la mayoría de las campañas también vienen directamente, no se han hecho en España, o sea, son de mujeres de otros países. No inmigrantes, simplemente son campañas que vienen de otros países, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Argentina, gran parte de ellas.
Perdona, tenemos una palabra pedida, ¿vale?
Bueno, yo también felicitaros, ha estat molt interessant. Per mi, jo treballo també al tema de gènere, és molt interessant, però jo volia fer unes preguntes. Una d'elles és que es lógico que las donas
migrantes. ¿Puedes?
Ay, Olga, perdón, es lógico.
Pero lo entiendes, ¿no?
Olga, sí, puedes hacerlo en castellano. Sí,
por eso estoy diciendo que perdona, que yo soy castellano hablante de lengua materna, o sea que me cuesta menos, pero no sé por qué. Estar en Girona y aquí, pues me. Bueno, a ver, en términos proporcionales de representación, de proporción de mujeres, es lógico que haya menos mujeres inmigrantes porque su proporción es menor, incluso en los grupos de edad que hemos señalado. Son una cuarta parte, dijéramos, de todas las mujeres que tienen entre 25 y 35 años, la cuarta parte son inmigrantes.
No, son el doble que las españolas.
No. Dentro, su proporción es el doble entre mujeres emigrantes, pero en términos absolutos, sí, lo tengo aquí delante.
Te lo enseño, mira.
Sí, son 21 millones de... son 20 y pico... no importa, es igual. El porcentaje en estos años de edad es aproximadamente del cuarto, del 25% de mujeres emigrantes. Lo que pasa es que sí que dentro de entre las mujeres emigrantes sí que tiene mayor peso ese grupo de edad, mientras que entre las españolas no es el de mayor peso. Y como...
No lo puedo abrir ahora. No, que no te iba a enseñar la gráfica porque no lo puedo abrir.
Sí, no, yo la tengo, ¿eh? O sea, la tengo, y entonces la pirámide, pero la pirámide indica la proporción dentro de su propio grupo, no los números absolutos, no la cantidad absoluta. Y como cantidad absoluta hay más millones de mujeres españolas, lógica, entre 25 y 35, que mujeres emigrantes entre 25 y 35. Desde ese punto de vista, se justifica un poquito de la no presencia, dijéramos. Y todo y así es menor de la que debería haber, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que el mayor problema para mí es el tema de la definición de la categoría emigrante para buscarla en los anuncios de publicidad, porque tú has señalado que el segundo colectivo eran rumanas, ¿no? ¿Ha sido ella?
Sí, en los datos salía...
Los emigrantes eran latinoamericanas, el segundo eran rumanas. Y claro, las rumanas...
No se perciben mucho publicitariamente, incluso, como ha dicho él. O sea,
claro, incluso las latinoamericanas, si sumamos la proporción de negras indígenas, que serían las dos etnias en América Latina, podemos estar hablando de un 30% a nivel de toda América Latina, 40 como mucho, y de las latinoamericanas también hay blancas, vamos a decir, el 50-60% de las mujeres inmigrantes blancas. No hay mucha diferencia entre las españolas, las latinoamericanas trigueñas, que se llaman, o las mujeres árabes, si no es por el vestido. En rasgos no hay mucho. Y otra cosa es que los anuncios dirigidos a españolas los hacen suecas, los dirigidos a latinoamericanas los hacen suecas y los dirigidos a árabes los hacen suecas. Porque si yo creo que hay un modelo dominante, que es el anglosajón, que por mucho que pase el siglo XX, el XXI y el XXII, no hay forma de que nos quitemos de encima, pero no solo en las mujeres. Porque los hombres tampoco aparece, bueno, o aparece un torero morenazo, o si no, también tenemos un estereotipo bastante...
Sí, un Darek.
Bastante anglosajón, dijéramos, ¿no? ¿Eh? ¿Ah, perdona? Sí, bueno, anglosajón. Y yo, pero yo, aparte de este tema, yo hay una provocación que quisiera soltar, que a veces yo soy feminista y creo que la sexualidad es un arma feminista muy potente y, por lo tanto, hay algunos anuncios donde la mujer es objeto sexual, pero en otros es... Hay un salto cualitativo, en mi opinión, no tengo estudios de saber en qué proporción, es sujeto sexual, es decir, actor sexual. Y si sencillamente quería ver si en algún momento...
Pero es que no te he oído, perdona, que la mujer es...
Sujeto.
Y la otra ha dicho actor.
No, sí, lo mismo. Cuando digo sujeto quiere decir que es el que actúa, el que hace, porque el objeto es el que recibe la acción, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, pues sencillamente quería decir si en algún momento os habéis planteado alguna el hecho de que la sexualidad puede ser, de hecho, si la Iglesia se empeña en controlar nuestra sexualidad es porque controlando la sexualidad se controla a las mujeres, y cuando las mujeres pasan a hacer lo que les da la gana, incluso provocar o usar su sexualidad para vender, sí, o no, lo que fuese, si eso no puede ser tenido en cuenta...
Liberalización.
No como sujeto, sino como sujeto.
Como liberalización, ¿no? Sujeto. Uf, si te digo en qué campaña me lo planteé por primera vez, me echáis de la sala. Hay una campaña de Dolce y Gabbana, es que no sé si es prudente decirlo, que estaba rodeada de hombres y que se retiró por la Asociación de Autocontrol en el año 2008. Claro que sí, que simulaba con una... se suponía que se retiró porque parecía un acto de violación, pero yo luego la estuve observando detenidamente y al final... luego la he vuelto a observar y la he visto últimamente diferente. Vi que ella estaba rodeada de cuatro hombres estupendos y que no tenía mala cara. Y un compañero mío, profesor de la universidad, me dijo: Gema, todo lo contrario, esta mujer está tan liberada que está disfrutando de tener a cuatro hombres a su alrededor. Entonces, claro, yo dije, madre mía, pero luego pensé, quizá, y mis alumnos de 20 años en aquel momento en la universidad veían eso también, veían una mujer liberada que estaba aprovechando de tener cuatro hombres a su alrededor. Y entonces yo dije, Dios mío, qué diferencia, tan vieja estoy yo para no ver esto. Entonces, en ese momento fue cuando me planteé que quizá no estamos preparados tampoco todos para ver mujeres sujeto sexual más que objeto sexual, y que depende de lo que tengamos en nuestra mente, nuestra formación y de la generación a la que pertenezcas. También vemos la publicidad de una manera que de otra. La publicidad sabemos todos que se hace por públicos objetivos. Una campaña se hace para un joven de 20, para uno de 30, para uno de 40. Y dependiendo para quién se haga, dice una cosa y se entiende una cosa. Entonces, lo que yo no sé es qué pretendían los de Dolce y Gabbana. Nos provocaron, pero sí que es cierto que hay gente que entendía mujer lo que tú acabas de decir. Entonces, en esa campaña fue cuando me planteé que a veces cuando la mujer se libera demasiado... lo atacamos demasiado y eso tampoco es bueno. Sí, por eso digo que no sé si me vais a echar de la sala, pero ahí por lo menos me lo planteé. Ahí por lo menos me planteé cómo a veces a lo mejor el exceso de libertad también lo limitamos en exceso, ¿no?
Bueno.
Está en el público. Muy interesante. Sí, sí, sí.
Muy cortito, por favor, porque estamos fuera de tiempo.
La sensación que da es la que tú dices, que la sensación de placer, pero también está el doble mensaje de la publicidad, no lo olvides. O sea, implícitamente, si lo analizas bien, eso es una violación clarísima, vamos. O sea, ahí está ella rodeada de hombres, entonces...
Clarísima, clarísima.
Clara, ¿eh? Yo sí la veo clara. O sea, evidentemente te atrae de una forma muy, muy, muy placentera, ¿no?
Judicialmente no lo sería.
¿Cómo?
Judicialmente probablemente no lo sería, pero yo creo que la clave está en lo que...
En lo que recibes, en lo que ve el receptor, lo que
pero
ha dicho él.
La publicidad es eso, es muy relativo y depende, y es el doble mensaje.
Sí, por eso yo creo que es importante cuando queremos analizar el mensaje publicitario preguntar al receptor qué ve en él. Pero estoy de acuerdo en que muchas veces el filo está lo que acabas de decir, en lo que el público ve, y a veces es objeto y a veces es sujeto. Sí, difícil de determinar.
Bueno, os doy las gracias a las dos por vuestras aportaciones, por vuestros discursos y por generar este debate tan interesante que seguramente podría continuar mucho más rato, pero tenemos al siguiente ponente preparado y vamos un poco mal de tiempo, o sea que tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos.
A ti, Silvia. Vamos. Gracias.